La Voz de América presenta.
Representa nuestra riqueza cultural.
En lengua nativa, mujeres indígenas emprenden una travesía para inmortalizar su cultura ancestral.
Siempre se puede lograr algo si uno busca las oportunidades.
De El Salvador a Massachusetts, tres jóvenes talentos de la ciencia buscan dejar huella en uno de los institutos tecnológicos más importantes del mundo. En Venezuela inventan prototipo para liberar a los océanos de los contaminantes microplásticos.
Para poder salvar pues dos vidas.
Y la lucha de quienes traen vida al mundo para que su labor sobreviva en México. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a esta misión especial del Mundo al Día, con la que queremos destacar historias de quienes con su misión de vida marcan un camino de inspiración para las nuevas generaciones. Soy Yasmín López, y ¿qué tal si comenzamos aquí en Estados Unidos, donde un grupo de jóvenes indígenas de distintas regiones de México emprendieron una gira para promover su identidad cultural y su legado ancestral? Rubén Pereira habló con ellas.
Estoy tejiendo para seguir poner figura encima de eso.
Con un instrumento para tejer que data de la época prehispánica, Delfina Bejarano, una indígena chinanteca de Oaxaca, con mucha dedicación, puede tardarse hasta 6 meses para elaborar estos huipiles de gala.
Para que no se pierda la costumbre, por eso aprendí a tejer, a bordar.
Delfina es parte de un grupo de 7 mujeres de distintas etnias de México que recorren ciudades de Arizona, Nevada y California para visitar consulados de México y promover no solo productos que son su sustento económico, sino también su cultura.
Mantener vivas nuestras culturas, tradiciones, nuestro arte, que es inigualable en todo el mundo, representa nuestra riqueza cultural.
No solo ella, sino también el gobierno de México busca que en todo el mundo se valore y se reconozca el trabajo artesanal de los pueblos indígenas, que también son parte fundamental de la identidad de ese país.
Es la cultura mexicana que tiene que ser preservada, que tiene que ser reivindicada. Creo que estamos en el mejor momento para reivindicar todos estos valores que nos han dejado todos nuestros ancestros.
Sebastiana Pérez y otras indígenas mexicanas se aferran a su identidad.
Para mí es muy importante que siga nuestra cultura, nuestro trabajo.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
En El Salvador, gracias al brillante desempeño en sus estudios, tres jóvenes ya forjan su futuro en uno de los centros educativos más importantes del mundo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Claudia Saldaña tiene la historia.
Fernando es un apasionado de las matemáticas.
Ya sentía que me gustaban, normalmente me iba bien.
Para él, las matemáticas no son solo cálculos ni procedimientos.
Las matemáticas al final reflejan de cierto modo la imaginación del ser humano y son una de las mejores formas para describir cómo el mundo que los rodea.
Fernando ha ganado numerosas medallas de bronce, plata y oro en certámenes que le han llevado a países como República Dominicana, Brasil y Noruega. Recientemente ha sido admitido para continuar con sus estudios en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos.
No me lo creía al principio, es decir, estaba de leer, dice que sí, ¿verdad? Dice que sí. Y le decía a mi mamá, por ejemplo, hey, mira, quedé. Y después revisaba para confirmar que sí había quedado.
Como un hecho sin precedentes para El Salvador, este año son 3 jóvenes admitidos en el MIT. Además de Fernando, irá Sebastián Arévalo, destacado en física, y Emily Crespin, destacada en química. Los 3 estudiantes son exbecarios del programa Jóvenes Talento que impulsa el gobierno.
Para nosotros como familia es un gran orgullo, porque bueno, es un logro que la verdad que es súper difícil de conseguir.
Y mientras se prepara para su viaje en agosto, Fernando intenta romper su propio récord en su más grande hobby, el cubo Rubik, y además anima a otros jóvenes a dedicarse al estudio.
Siempre se puede lograr algo si uno busca las oportunidades.
Por su destacada trayectoria académica, el Congreso salvadoreño le otorgó recientemente el reconocimiento de Distinguido Estudiante de El Salvador. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Y ahora les compartimos una historia de un grupo de parteras en Chiapas, México. Mujeres traen vida al mundo y paradójicamente deben luchar por su propia supervivencia. Pero como nos cuenta Anareli Palomares, las serias dificultades que enfrentan no las alejan de su compromiso de asistir a las mujeres y familias de su comunidad.
En un mes, 37 partos.
En el municipio de Tzaljalchén, ubicado en los altos de Chiapas, las mujeres que se embarazan buscan a Lucía, quien se hizo partera al perder su primer hijo en 1995.
Y a los 5 meses, llegó presión, señora, y hay un aparatito Doppler, el corazón del bebé.
En este empobrecido estado mexicano, las parteras constituyen la columna vertebral del sistema de salud materna, pero aún no gozan de total reconocimiento.
Están haciendo una labor que le correspondería hacer el sector salud, pero también como el sector salud no llega a todos los municipios, a todas las comunidades.
Atienden a las mujeres en los momentos más vulnerables, pero no son remuneradas.
A veces esa voluntad, muchas de mis compañeras parteras, pues solo les dan como una despensa cuando les va bien, cuando no, pues solo las gracias.
Se encargan de tareas como la planificación familiar, la vigilancia de la lactancia, la atención en el parto y hasta de traducir.
Porque por la mayoría de veces las parteras que hablan su lengua materna también hablan el español. Por estas situaciones que tenemos que comunicarnos para poder salvar pues 2 vidas.
Todo esto llevando un control de las mujeres que atienden a diario.
Aún intentamos que los gobiernos federal y estatal den respuesta a esta situación de la que se quejan a diario parteras profesionales de al menos 35 municipios de Chiapas. Anareli Palomares, Voz de América, México.
Y a pesar del oscuro panorama que plantea el cambio climático, iniciativas locales como la de un grupo de científicos venezolanos dan esperanza para salvar los océanos y liberar del microplástico al mundo marino. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta.
Similar a una bicicleta estática, la Biciola fue escogida entre las 50 mejores propuestas de 2023 por el proyecto Experiment del Fondo de Soluciones para los Océanos.
Imagínense poder andar en bicicleta y al mismo tiempo contribuir al proteger al medio ambiente.
Para lograr el objetivo de reducir los microplásticos es necesario llenar con arena de mar el tambor de la bicicleta y luego ponerla en funcionamiento.
Biciola es una herramienta de bajo costo que utiliza la energía de pedalear para tamizar microplásticos en arenas de playa.
La Biciola aún está en desarrollo. El primer prototipo estará listo en 3 meses y será instalado en una playa de la isla de Margarita, en el Caribe venezolano.
Lo bonito de Biciola es que tú puedes solucionar un problema sin necesidad de decir a la población que hay un problema.
En Venezuela no hay investigaciones para conocer el alcance de estos residuos en los océanos, pero el equipo de la Biciola advierte que la falta de cultura de reciclaje en el país agrava el panorama.
Como eso no se biodegrada, sino se va fragmentando en partículas muy pequeñas, esas partículas llegan a las arenas de las playas y luego paran al mar, y una vez en el mar se incorporan en la cadena alimenticia.
Un problema que ha crecido vertiginosamente en la última década. De acuerdo con la organización Ocean Race, los niveles de contaminación por microplásticos en diferentes áreas marinas estudiadas son 18 veces superiores a los de 2017. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y de los creativos científicos pasamos a la vida de famosos que trascienden fronteras y el tiempo. Ya regresamos.
Hola, soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
No
concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Con 18 años, la colombiana Linda Caicedo sigue haciendo historia en el fútbol femenino del mundo. Sin embargo, Jair Díaz nos cuenta que la delantera del Real Madrid y Selección Colombia ha librado una batalla más allá de las canchas como toda una campeona.
Le compraba muñecas y las cogía de balón. Y que era una niña muy, muy aficionada al fútbol, entonces que si la podían dejar entrenar ahí. Yo le dije que sí, que con mucho gusto, que no había ningún inconveniente, y ahí empezó el lindo proceso.
Linda Caicedo tenía su destino escrito en el fútbol, así lo asegura Diego Vázquez, su primer entrenador y quien la recibió en el Club Deportivo Real Juanchito en el Valle del Cauca cuando ella tenía 5 años.
Todo se le dio eso, la edad, calidad, lo que es, el sacrificio, el esfuerzo, por todas las dificultades que ella ha pasado.
A sus 18 años, la delantera del Real Madrid y la Selección Colombia marca un hito histórico al convertirse en la primera futbolista colombiana que anota en todas las categorías en los mundiales de fútbol. Y no solamente venció a las guardametas, también hace 3 años le metió un gol a un cáncer de ovarios que amenazaba con alejarla de las canchas.
Le afectó y le dolió muchísimo, pero que ser esa parte mental tan fuerte le ayudó a salir muy rápido de ello.
Con su número 18 en la camiseta, la joven promesa del fútbol triunfa en el actual Mundial Femenino de la FIFA en Australia y Nueva Zelanda. Expertos aseguran que es la joya de la corona.
La forma de jugar que tiene Linda Caicedo, de enfrentar y superar rivales, el talento natural.
El 15 de abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19, le fue extirpado el tumor a Linda Caicedo. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y esta también es una historia de superación personal que representa las dificultades que enfrentan millones de refugiados en el mundo. Entre ellos, un migrante en España, a quien una silla de ruedas no lo cohíbe de soñar con ganar una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos. Alfonso Beato con el reporte.
Adnan tiene 25 años. Cuando tenía 14, un francotirador le disparó. Años más tarde, tras encontrar seguridad en España, sonríe y habla con entusiasmo sobre sus sueños. Adnan y Sergio Martínez, entrenador personal, se conocieron online y se convirtieron en compañeros de equipo. Sergio buscaba en las redes sociales participantes para formar un equipo y competir en una carrera de obstáculos. Adnan vio el anuncio y no dudó en escribir un mensaje.
Adnan me decía que si se podía unir al equipo, que él iba en silla de ruedas, pero que le gustaría mucho participar en esta carrera.
La discapacidad de Adnan no le impide competir en carrera de obstáculos y cada vez busca mayores desafíos. Incluso izó la bandera rebelde siria en la cima del Kilimanjaro, la montaña más alta de África.
Me siento súper libre y no me siento que una persona que ha perdido una cosa en mi vida, no, sino una persona que ha ganado mucho en su vida y ha superado todos los obstáculos que ha tenido en mi vida.
La determinación inquebrantable de Adnan para superar los desafíos comenzó después de su confinamiento durante 2 años en un hospital de Siria, después de ser herido por la bala de un francotirador mientras cruzaba un puente en Homs, Siria. Adnan se siente bien cuando practica deporte.
Como un águila, ¿sabes? Un pájaro libre, superando siempre más, siempre sube más a la más alto.
Adnan está entrenando para batir un récord Guinness y sueña con llegar a los Juegos Paralímpicos. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.
Tras décadas de su muerte, las huellas de Celia Cruz siguen incrustadas en el corazón de sus seguidores y hasta Estados Unidos hará inmortal su figura en las monedas de 25 centavos de dólar. José Pernalete desde Miami con el reporte.
Ya es un hecho, solo hay que aguardar hasta el 2024 para tener en las manos la moneda de 25 centavos con esta imagen de Celia Cruz. La Casa de la Moneda de Estados Unidos ha develado el diseño en honor a la reina de la salsa por ser un ícono cultural y una de las artistas latinas más populares del siglo XX.
Bueno, esta moneda es un triunfo para todo latinoamericano, aunque Celia nació en Cuba, pero todo latinoamericano la ve como parte de ella, un colombiano la ve como colombiana, un chileno la ve como chilena, así que es un logro muy importante para el legado de Latinoamérica en este país.
Homer Pardillo fue representante de la guarachera de Cuba y ahora es albacea de su legado. Se siente muy orgulloso de esta inmortalización. Celia será la primera mujer afrolatina acuñada en centavos de dólar. Esa alegría es compartida por los cubanos en la calle 8 de Miami, quienes esperan por tener esa moneda en sus manos.
Yo creo que eso es un gran homenaje, la verdad, yo me solidarizo con ese homenaje y cuando coja la primera moneda la voy a guardar como un sudario, vaya, ahí en mi casa guardadita ahí, por ese homenaje tan grande que le ha hecho el pueblo norteamericano a nuestra Celia.
Justo en la calle 8 se prepara un homenaje en conmemoración a los 20 años de su fallecimiento. Allí se mostrará la exhibición Celia Cruz Forever, un museo donde estarán presentes piezas personales y hasta una réplica del camerino de esta artista.
Su certificación de nacimiento para una vez por todas que sepan que su nombre simplemente fue Celia Caridad Cruz Alfonso.
Además de Celia, en la moneda se acuñará su famosa frase de celebración, azúcar. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, tradiciones y sabores que también inspiran más allá de las fronteras.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington DC. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Un
surcoreano que reside en Quito, Ecuador, se ha ganado el cariño de la gente con el kimbap, un platillo que llevó directo desde las calles de su tierra a las de la nación suramericana. Néstor Aguilera justamente acompañó a este migrante emprendedor en un día de ventas. Veamos.
En poco tiempo ha pasado a convertirse en una especie de celebridad local, gracias a sus publicaciones en redes sociales. In-jil Kim, un surcoreano de 29 años, decidió quedarse en Quito, a donde llegó hace poco más de 2 años para aprender español junto a su esposa. Como forma de subsistencia y sin saber lo que vendría, decidió salir a la calle a vender el tradicional kimbap de su país, un rollo de algas con arroz, una proteína y vegetales, muy parecido al sushi japonés.
Es algo parecido a la forma, pero el sabor es muy, muy diferente. Y como hay más vegetales y también se come, no hay pescado crudo.
Y es tal el éxito de este coreano que las personas que se reúnen aquí cada mediodía tienen que hacer fila antes de poder comprar el producto.
Como un reloj, su venta comienza a las 12 del día. En no más de 15 minutos, In-jil, quien también es profesor de coreano, vende 40 porciones personales a $2.50 cada una.
La curiosidad, sí.
¿Por qué viene?
Porque vi la filita y sí lo he visto al chico que es famoso.
Me encanta la comida y todo lo que tenga que ver con Corea. Vinimos a comprar, pero ya se acabó.
No han pasado ni 6 meses desde que empezó a vender en la calle y ya comenzó a planificar la apertura de su propio restaurante.
Sí, nunca imaginé eso, pero estoy muy agradecido por tener ese tipo de atención.
Su mayor motivación es su próxima paternidad. En breve, su esposa prevé dar a luz en la capital ecuatoriana, a la que considera ahora su hogar. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Tijuana ve pasar decenas de miles de migrantes al año, pero muchos terminan quedándose en esa ciudad fronteriza. Inspirados por las tradiciones culturales, se celebra allí la Feria Gastronómica Migrante. Vicente Calderón tiene la historia.
No siempre uno encuentra sabores venezolanos en las calles de la frontera mexicana.
Vendo arepas, empanadas, tequeños. Hoy traje pepitos.
Eso fue solo parte del menú que llegó a la principal avenida turística de Tijuana, gracias a la Feria Gastronómica Migrante.
Vienen mexicanos, venezolanos, hondureños, salvadoreños, o sea, todos vienen a probar algo diferente.
La idea es recordar las aportaciones de los migrantes cuando se integran a las comunidades de acogida.
Le da diversidad cultural, apoya a la ciudad económicamente porque ellos pagan sus impuestos, generan empleos.
Es la segunda ocasión en que el gobierno municipal organiza esta feria, donde participaron migrantes de 15 distintos países. Las pupusas fueron muy populares en esta ocasión.
No más con que sí les guste mi comida porque la hacemos con mucho amor.
Para Margarita, compartir sus tradiciones es una forma de agradecimiento. Salió de El Salvador buscando mejores oportunidades y encontró refugio.
Migramos hace 6 años acá a México, pero ya hoy, gracias a Dios, pues estamos legales, ya tenemos nuestros documentos y nuestro negocio.
También está la gente que no vino por voluntad propia, como Esther Morales, una mexicana deportada de Estados Unidos, que hoy tiene un popular restaurante de tamales.
Aquí se puede. Ahí tenemos la salsa que se llama De Este Lado También Hay Sueños.
Los participantes coincidieron en que, ya sean salchichas alemanas, ceviche peruano o plátano frito centroamericano, todos pueden llevar una porción de esperanza. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Con recetas ancestrales, Colombia presentó en Washington una muestra de la cocina tradicional afrodescendiente. Diva Lizeth Cash nos muestra los secretos con los que una chef quiere conquistar los paladares de todo el mundo.
Pues para nosotros la cocina es la vida, porque no hay algo más humano que comer.
Resistir cocinando, el oficio de toda su vida. Con recetas de sus ancestros, Elsis Valencia y otros 18 cocineros tradicionales de regiones remotas de Colombia van rumbo a Huelva, España, para representar a su país en Binómico, el único congreso de gastronomía iberoamericana del mundo.
Pues muchas nos quedamos también en ese hacer y ese es el oficio que encontramos a lo largo de nuestra vida y lo desempeñamos para también vivir, además de seguir protegiendo y salvaguardando nuestros espacios culturales desde la memoria de la cocina.
Una técnica muy africana
que nosotros, cuando llegamos al Pacífico, al encuentro con un pueblo indígena, lo que les decía, pues utilizamos la piedra.
Recetas con hierbas de azotea, con manos y mentes laboriosas que por siglos han encontrado en su biodiversidad la autonomía alimentaria para sus comunidades.
El futuro del planeta está en nuestras manos y a través, como decimos, de una gastronomía sostenible, de un turismo sostenible, de una agroalimentación y una agricultura sostenible, es como podemos seguir desarrollándonos.
Washington tuvo una muestra de la cocina tradicional colombiana y pese a que Estados Unidos no es un país participante, el director de Binómico subraya que la presencia de más de 70 millones de hispanohablantes ya modificó la gastronomía anglosajona. Por su parte, Elsis Valencia estará en Europa, entre 22 países participantes de la misma lengua hispana, pero con distintos sabores y riquezas particulares. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
En instantes, voluntarios se unen para darle una segunda vida a juguetes y sonrisas a niños necesitados. Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
En Venezuela, decenas de voluntarias de diferentes profesiones se unieron para dar una segunda vida a peluches y juguetes usados. En su mira están las ilusiones y sueños de miles de niños venezolanos, como nos cuenta Álvaro Algarra.
El hilo de coser, las agujas, tijeras, pinzas y demás instrumentos se posan sobre la mesa de operación. Un sol brillante la ilumina y funge de lámpara para la próxima cirugía. Pero esta peculiar sala de operaciones no está en el interior de un hospital o una clínica, sino en una vivienda en medio de un jardín boscoso ubicado en Caracas.
Todo niño en condición vulnerable, puede ser condición vulnerable educativa, económica, psicológica, física, merecen tener un peluche en buen estado.
Transcurridos 5 años desde su fundación, el hospital ha entregado un aproximado de 47 mil peluches a los niños más necesitados del país. A sus 91 años, Judith Benaín se mantiene ocupada y distraída mientras ayuda a alegrarle la vida a los más pequeños.
A mí me ha ayudado mucho porque ya a esta edad no hay donde trabajo. Pero yo estoy acostumbrada a trabajar, entonces necesito trabajar. Y las muñecas me llenan, me ayudan. Mira, cada uno tiene una personalidad, aunque me pareciera que no.
no portan batas blancas ni estetoscopios. Aquí están listas para coser, remendar, lavar, peinar y reparar a los peluches, muñecas y juguetes que llegan, relató la bibliotecaria Aidet Jiménez.
Soy doctora de peluches. O sea, le hacemos la cadera, le hacemos ojo, le colocamos cabello. Y realmente eso me motiva, saber que un niño va a ser feliz cuando recibe ese juguete.
Dar un poco de su tiempo para ayudar a personas necesitadas es la premisa de quienes aquí hacen voluntariado. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y con estas historias que inspiran y nos llenan de esperanza, cerramos esta emisión especial del Mundo al Día. Soy Yasmín López. Gracias.